to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Ya, Javier Vitoria, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué has empezado la tertulia tú solo?
Joder, no estaba recordando la moral tradicional.
La moral tradicional, la vida es así. Es columbre mesperusa roche.
¿Qué ha hecho? Bueno,
claro, le quieres meter en vereda y no puedes.
No, yo no le hago alguna indicación. Javier, por favor.
Hoy nos ha venido casi como de campo de golf.
Es lo mismo que le diga por favor o sin favor.
Lander Inchosti, ¿cómo estás, Lander?
Bueno, muy bien, aquí estamos.
Y Pedro Marina, ¿qué tal, Pedro?
Buenos días.
Bueno. Oye, ¿fumáis alguno de vosotros?
No.
Yo soy fumador.
Es una pregunta difícil.
En tiempo pasado.
Yo fumo dos paquetes.
No te creí a ti.
Al año.
Ah, bueno, vale.
Claro, pero eso le digo a mi médica y tardo en decir al año y me cae una bronca del 15, claro, porque dos paquetes, ¡buah! Digo al año.
No, es que acabo de hablar con... Es que ha sacado una campaña ahora.
Sí.
Una campaña porque el 31 es el Día Mundial sin humo, claro. Y...
Sin humo de tabaco, entendemos.
Sin humo. Porque realmente la campaña, fíjate, va contra los vapeadores.
Sí,
porque
sí, sí.
Mucha gente lo tiene como una alternativa inocua, y de alternativa inocua nada, es tabaco muchas
pero
veces.
Pero quiero decir que no se refiere al humo de los automóviles,
no,
o a los malos humos
no.
Que a veces...
No, del que se fuma. Del que se fuma. Entonces, bueno, pues con eso hay un problema, porque es la puerta de entrada, puede ser una puerta de entrada para muchos chavales que han visto en esto una alternativa. Ah, mira qué guay, ahora voy a fumar yo esto.
Eso es, sí.
De hecho, hace pocas semanas yo leía un artículo que se había disparado el
consumo,
uso de vapeadores. Que bueno, ya se ve que no es. O sea, yo que he sido fumador compulsivo, pues esto de coger, meter para adentro y soltar humo para afuera.
Ya, pero,
puede ser lo que quieras.
Pero ese humo
tal,
suele
pero...
tener también componentes tóxicos, claro. Lleva componentes tóxicos y muchas veces, hombre, la industria lo que quiere es que te enganches.
Sí.
Es normal. La industria lo que quiere es tener un cliente.
Eso es, sí.
Para futuro. Entonces, bueno, pues hablaba de la campaña y de esos espacios también libres de humos, que son 144, pues playas, parques, etcétera. Algún oyente ya ha visto que decía aquí, entornos sin humo que no se cumplen. Y dice, ejemplo, Hospital de Usánsolo. Claro, y te vas al Hospital de Basurto y fuera de los edificios...
Sí, en el jardín ves a gente fumando.
A gente fumando. Y eso también es un espacio sin humo.
Sí, no se cumple. Y en los centros educativos hay un perímetro en el cual la gente no debe fumar. Y con nombres y apellidos, la gente fuma. O sea, cuando se puso esa norma a inicio, por lo menos en lo que yo conozco, sí se llevaba más o menos adelante, pero ahora no.
El problema es que el tabaco engancha. Entonces, la gente que está enganchada y igual va a buscar al crío al cole, está a una distancia prudencial, pero necesita. Como los del hospital, porque el otro día lo vi y fui a visitar a un amigo a Basurto y me llamó la atención eso que veías en los jardines, uh-huh. Gente... Pero gente de la enferma que había salido a...
No, gente con batas.
Sí, gente con batas.
Dándole al cigarro.
Hay gente con batas. Yo lo comprendo de mi época, recordando aquellas épocas. Claro, han pasado dos
fumábamos
décadas ya.
Todos.
Han pasado dos décadas ya. Yo soy como cuando le pregunto a Javier, claro, Javier ha dicho... Era, ¿no? O no era, no has utilizado el pasado. Has dicho otra fórmula. Pero bueno, yo también me considero todavía fumador y no fumo hace 20 años.
Bueno, yo en si esta fumaba, mesa soy...
Y yo si fumaba tres paquetes.
No, yo fumaba...
Al día.
No, que sí, yo fumaba paquete y medio, pero yo en esta mesa soy el punto estrambótico porque lo he dicho. O sea, yo al año me fumo dos paquetes. Hay algunas ocasiones en las cuales me fumo uno o dos cigarros.
Que ¡qué no, suerte tienes!
No lo digo, o sea, no lo digo en plan, o sea, como así, como dándome...
Pero te fumas dos paquetes que pagas.
Que pago, algunos pagos y otros pues me dice, ¿quieres un cigarro? Y me lo fumo.
Y eso suman o restan. Suman o restan.
Suman o restan, que en total...
Que yo he conocido, cuando fumaba yo había gente que fumaba...
Ah, no, eso es otra cosa.
Fumaba dos paquetes al año.
Sí, a costa de los demás.
De los que pagaba.
Sí, de
No, eso yo también he conocido.
De Rotterdam.
No, yo cuando estudiaba también teníamos en clase una que le llamamos Marigorri.
Había gente que, que te decía, tienes un cigarro. Y lo que más le sacaba de sus canciones que le contestaba así. Pero no le dieras.
Ya, pero bueno, hace 25 años se compartía. Era una cosa, era sustancialmente en proporción, entiendo que era mucho más barato. porque compartías, ¿no? No.
Sí, bueno, como todo el mundo fumaba, si un día dabas tú, otro día, ¿no? Te ofrecían a ti, pero bueno. Pero lo de los vapeadores es cierto. O sea, es guay y hay un buen número de chavales y chavalas.
Pues yo guay no lo pues veo. Yo pues salgo la cantidad guay de humo allí y digo, ¿qué pasa? Algo, vamos, un incendio, alguna cosa así.
A ver, pues es algo que quiero decir. Está de moda entre la chavalería y no tan chavalería.
Es
pero
espectacular.
Sí. Es más discreto a la hora de llevarlo. Mm. O sea, tiene menos cante de olor. Entonces, si tienes que huir de los profes y profas, que lógicamente perseguimos el delito, se nota mucho menos. Se nota mucho menos. Pues eso también es cierto, ¿no?
Sí, a mí lo que me llama la atención es que en pleno siglo XXI y con la evidencia científica que hay al respecto, pues todavía haya, como decía Koldo, haya una industria y luego todo un sistema de impuestos que viven de perjudicar la salud de los ciudadanos. Me parece que es terrible y que no se le ponga fin a eso de alguna manera, o al menos no se pongan vías para ir cerrando esa industria, ¿no? Que además quiere que te enganches, que perjudiques tu salud, que a su vez luego eso va a generar un gasto añadido en el sistema de salud.
Pero has dado la segunda razón. Mm-hmm. Que como lleva tantos impuestos esa industria, mm-hmm, claro, recortarlos, metes un golpe al sistema.
Claro.
Lo que has dicho es tal cual.
Bueno, ahí también la tiene el alcohol, ¿eh?
Sí.
Lo mismo. Las mismas razones. ¿Qué te quiero decir? Claro, hay muchas cosas que no queremos abordar seriamente, pero es que este sí que tiene mucho más prejuicio, porque este sí que tiene consecuencias negativas en el sistema sanitario. Y además sí, se perciben, uh-huh, se perciben enfermedades graves, que son muchas veces pues tratamientos largos, graves, dolorosos, trágicos,
sí,
y costosos, uh-huh, que también hay que decirlo, que son costosos al final, ¿no? Cuando llegan ingresos de estas características. Pero bueno, vamos a desear que la gente pues oye, fume cada vez lo menos posible. Algunos dicen, pues decía también que también se fuma, por ejemplo, en Santa María, dice Santa Marina, dice unos visitantes y enfermos. Claro, Santa Marina,
yo tiene que y están ellos fumando
con asma y demás.
Bueno, pero igual en esa situación puedes, o sea, no justificar, pero entender más, ¿no? Si estás en una situación ya límite.
Bueno, no, hay de todo, porque hay gente que va con asma y demás, ¿no? Luego dice, yo fumo como los japoneses, 5 al día, más o menos.
Luego, más o menos.
En las películas de Bond, yo decía, ¿has dejado de fumar? Sí. Un rato entre cigarro y cigarro.
Ya, eso depende de cuánto rato sea, ¿no?
Claro. Dice, en las películas de Bond y Tom Cruise hay multitud de escenas de crímenes, pero no verás a nadie fumar, ¿no? Porque se eliminó. Pero en su día todo el mundo fumaba, todas las películas. Era una cosa espectacular. Dice, ¿cuánta pantomima y hipocresía? Yo trabajo en el hospital de cruces y se fuma dentro del hospital.
Seguro.
¿Cómo?
No, seguro.
Dice,
que sí.
Lo digo con conocimiento.
Pues seguro que habrá algunas zonas más escondidas.
Claro.
Que quien fuma sabe que ahí, ¿no?
Pues hombre, cuando íbamos al colegio.
Claro.
Los váteres
allá. Claro, yo. Quien lo dice, que o sea, vamos, seguro que sí.
Yo creo que se les puede reprochar algo, digo yo, ¿no? Algo se les podrá reprochar. Mm-hmm. Vale. Bueno, vamos ahora, si os parece, ya vamos a dejar lo del tabaco, que espero que vaya bien y que ese día sin humo nos, bueno, llegue a convencer a todo el mundo de que es inútil ni el tabaco, ni los vapeadores, ni nada que se le parezca. ¿Estáis siguiendo la campaña electoral de Europa? ¿Javier? ¿Estás siguiendo la campaña en Europa? Poco. Entre poco y nada.
Como el giro de Normandía, vamos.
Más o menos, ¿no?
Pues, estoy igual.
Creo que tenemos un problema bastante serio con las elecciones europeas. Yo atisbo que hay un panorama muy preocupante, sobre todo por los resultados que puedan darse de organizaciones que quieren hacer esa implosión europea desde dentro. O sea, son euroescépticos, uh-huh, y que no creen en Europa y se van a meter allí a hoz y coz. Eso es lo que me deja un poco perplejo y que no se está poniendo el acento sobre eso.
Lo que hay que pensar que detrás el que entre, nos deje perplejos o no, que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero es a golpe de votos de la ciudadanía. Y yo lo vengo diciendo ya hace tiempo. O sea, que es que tenemos toda una serie de políticos que es que se lo tienen que hacer leer y no se lo hacen leer. Y entonces, cuidado, son las consecuencias de esta sociedad para dónde evoluciona. Esto de, pues cala más el mensaje de Le Pen, Meloni y compañía que el que nos quieren hacer creer aquí en algunas televisiones que es el que cala. Pues no es lo que cala. O sea, pues no cala. Entonces, tendrán que cambiarlo o tendrán que hacer algo para que siga calando el mensaje que yo creo que es el más positivo para la sociedad, ¿eh? Pero creo que que claro, si están los que deberían convencernos, están a torta limpia, sin ningún sentido y sin ganas de llegar ni al más mínimo acuerdo, pues oye, adelante, ancha es Castilla. Entonces, ¿qué se abre el partido por las bandas y por ahí se ha abierto?
Bueno, y en el caso de las europeas, me da la sensación de que los partidos tampoco están poniendo mucha carne en el asador. No tiene mucho sentido que nos hayamos estado desayunando, comiendo y cenando las elecciones catalanas a todas horas durante su campaña electoral. Y la campaña electoral de las europeas, que nos afecta a todos, pues está pasando mucho más desapercibida y parece que la cosa como que no va con los ciudadanos. Luego tendremos que escuchar a esos mismos políticos decir que la ciudadanía tiene una profunda desafección con respecto a Europa, pero es que tampoco da la sensación de que estén haciendo un esfuerzo porque nos enganchemos, ¿no?
A ver, yo voy a ir un poco por donde estás comentando tú. A mí me parece que, bueno, a nivel de ciudadanía, yo percibo que hay una especie de inflación de elecciones.
Eso es decir,
estamos durante mucho tiempo del año en campaña, a veces porque estamos en campaña real y otras porque no es como tal, pero estamos en campaña. Lo que has comentado, que si las elecciones catalanas, que si las previas a no sé qué, que si las del País Vasco, tal. Y yo creo que en general, desde que estamos enganchados en Europa, pues a la ciudadanía le parece, en términos generales, que eso de Europa... Yo tengo esa sensación, por lo que percibo a mi alrededor. Aunque luego la gente vote y todo, ¿eh? Pero
pasa que soy...
como que le suena algo más lejano, bueno, tal, y de hecho... En los periódicos y en los medios se refleja, pero
sí,
bueno.
Sí, pero luego los fondos nos vienen de Europa. Yo soy súper pro-europeo y convencido de que deberían ser las elecciones importantes, pero no. A lo que nos han acostumbrado, a que las elecciones europeas son unas elecciones para colocar una serie de dinosaurios de la política nacional, que a ver si los ponemos allá, que además la lectura de todos los ciudadanos es que los parlamentarios europeos pues viven... Vamos, viven como primeros ministros de cualquier país. Esa es, yo creo que es una lectura que está en la calle. Y la segunda es que no hay mensajes, porque la gran pregunta es, uy, políticos, ¿os creéis de verdad Europa? Porque deberían ser campañas más o menos homologadas en los distintos, en las distintas naciones que componemos Europa. Pero no, es que no, es que aquí cada cual parece que seguimos en el mensaje local. No, que estamos hablando de Europa. Estamos hablando de Europa. Por extensión, diría, pues a los conflictos que hay ahora. Bueno, ¿cuál es la posición europea con Ucrania? ¿O cuál es la posición que deberían estar todas estas cosas encima de la mesa? Pues no. Hay una cosa que seguimos diciendo, dice Europa, concretamente hoy mismo dice Europa, y ha dicho Borrell, que igual hay que tal.
Sí, como si no fuera.
Pero que estamos en elecciones, que somos Europa o no lo somos. Y yo creo que eso es lo que lleva a esta inmensa sensación de indiferencia de la ciudadanía. Si nos queremos Europa, tienen que ser los mensajes todavía muchos más contundentes e importantes que los que lanzamos cuando son españolas, vascas o catalanas. Desde mi punto de vista.
Sí, Pedro, pero la realidad es... no. ¿Tú qué percibes a tu alrededor? ¿Que la gente tiene mucho interés en las elecciones europeas?
No, porque no nos cuentan nada.
Pero tampoco. Me refiero, o sea, la gente que... tus amigos, conocidos, familiares. No sé, porque no. Yo lo que percibo es que no. Pues eso me refiero. Yo puedo tener, como dices tú, una concepción europeísta y pensar que esas elecciones son importantes y que nos jugamos mucho y que es importante, o sea, articularnos en torno a... Pero la realidad de la gente cercana a mí... es que tiene una sensación de, bueno, pues ya veré si voto. Yo eso es lo que veo, o sea, lo que se comenta en la calle.
Los políticos no moviliza nada, porque es que ellos tampoco tienen un mensaje ni saben de verdad lo que quieren, ¿eh? O esa sensación dan cuando dices, hombre, deberíamos estar hablando de las políticas comunes europeas desde el pensamiento de izquierdas, de derechas, de centro, de... oye, de esto nada. Es saber quién gana en España, las europeas, ¿no? La preocupación tiene que ser quién gana en Europa las europeas.
Claro.
Es que es un sinsentido. O sea, a mí me parece que es un sinsentido.
Bueno, hombre, a ver, pero si tienes un señor, un partido político, como es el Partido Popular, que va el otro día y quiere ya hacer un plebiscito como si fuera a Pedro Sánchez, Y dice, pues oiga, a ver, ¿qué vamos a hacer? Que esto no es un
plebiscito. Y Pedro Sánchez, al revés, hace lo mismo con el Partido Popular.
Pero es que cuando...
El problema que tenemos...
Lo verbalizas directamente, es que alucinas. Yo alucino. También estoy de acuerdo contigo en eso.
Oye, luego Pedro Sánchez en Europa está con todos los del PP. Porque son los que mandan ahora. Es decir, yo en serio, o sea, si nos quitásemos cada uno ese sarpullido que nos sale un poco por nuestra propia ideología, debajo no hay nada. Es que según pasas esa parte de los políticos, es que debajo no hay nada. Entonces, si ya ponemos título cuando vamos a unas europeas, pero que hemos empezado hablando de que la ultraderecha, es que al final las va a ganar. Y aquí nadie reacciona sobre el modelo de Europa que queremos, oye, pues anchas Castilla.
Hombre, si empezamos a jugar ya, que si la ultraderecha, esta es más menos ultraderecha que la otra ultraderecha.
No, no he hablado.
Me contarás tú a mí.
No he dicho nada de eso.
No, pero te digo yo.
He dicho que cuando se habla de ultras y tal, cuidado. Aquí hablamos de votos detrás de mayorías detrás.
No, si tienen mayorías, no tengo ninguna
Porque
duda.
Porque la cuestión de los titulares está muy bien, eso, para rellenar periódicos, pero poco más,
Javier, ¿qué cuentas? A ver, ¿qué nos dices?
No, a ver, vamos a ver. Estos círculos concéntricos. Si la política, si cuando hay elecciones locales, la política es un desastre, la propaganda, la campaña es un desastre, y lo hemos dicho cientos de veces, pues fíjate dónde está lo de Europa, ¿no? El círculo concéntrico mucho más lejos que los locales. Y el discurso que hacen, pues me parece poco estimulante y poco motivador. O sea, ayer les oía... Bueno, yo esta mañana habéis puesto unos cortes de recientes partidos políticos, me parece una broma a mí. O sea, me parece una broma que la campaña... O sea, me parece una broma, por ejemplo, que la campaña de Europa sea para poner el euskera no sé dónde. A mí me parece una broma. Porque lo que te estás jugando en Europa es otras cosas. Y segundo, no se suele utilizar... La gente no le interesa Europa, pero no se suele utilizar, para mí un argumento importantísimo. Sin Europa no existiría todo lo que está delante del Guggenheim,
¿Cómo? Ni el metro.
Ni el metro.
Ni el paseo Uribe y Tarte.
Pues eso, Uribe y Tarte. Quiero decir que el tema de los fondos es un tema fundamental. Nosotros somos deudores de Europa en un montón de económicamente, ¿no? Y nuestro nivel de vida depende también de Europa. Y luego... A ver, como no nos pongamos listos y establezcamos un proyecto político europeo, nos van a comer por todos los lados. Pero no solamente nos van a comer por razones económicas, sino por razones políticas. Europa representa algo que ya no sé si tiene valor para Europa, que es todo el tema de los derechos humanos, que o se defiende o se va a ir por el agujero del agua sucia. Eso es más claro que el agua, para mí. Detrás de los movimientos, pues claro, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Europa qué pasa? ¿No puede hacer un mensaje unitario en relación con lo que está pasando en Gaza? No hay manera. Pero me parece un asunto gravísimo, que no puede hacer un mensaje unitario. Uh-huh. Es decir, nos juntamos, es decir, vamos, encontramos puntos comunes más fácilmente, sobre temas económicos que sobre el tema de valores, que es donde nos jugamos, yo creo, lo fundamental de Europa en ese momento, en el mundo.
No, que es así. Que no te voy a decir que no.
Bueno, es el origen de la,
claro,
de la Unión Europea, anteriormente conocida como Comunidad Económica Europea.
Claro, pero dijeron que íbamos a superar ese esquema.
Pero está claro que no hay manera.
No hay manera.
Y luego, la gobernanza es tan compleja de la Unión Europea, la Comisión, el Consejo, el Parlamento... Se difumina tanto la percepción que tiene el ciudadano de qué órgano ejerce qué competencia, pues que realmente no sabemos. El ciudadano de a pie no sabe qué está votando y qué implicaciones tiene eso que está votando, ¿no? Porque, claro, del Parlamento sale la Comisión, pero luego está el Consejo de Estados. Entonces, ¿cómo se gestionan esos poderes, no? Hace falta más Europa.
Se gestionarán el día que haya más Europa y haya renuncias de las naciones a ciertos poderes que hoy son los que detrás se defienden. Nadie quiere perder su machito. Ningún partido político de los que configuran Europa quiere perder el machito en su territorio. Entonces,
mira,
pues
yo en esta campaña no se ha oído, pero en campañas anteriores, recuerdo cuando había escasez de fondos en los países, que se hacían campañas políticas y se reprochaba igual que un presidente del gobierno que no había conseguido más dinero para casa. Dice, claro, si tú vas simplemente a Europa como si fuera el proveedor del maná, pues también esto es otra cuestión negativa, ¿no? Mm. Porque al final pues los que aportan se mosquean. Es normal, ¿no? Y ese tipo de cosas han pasado. Pero ¿dónde está la importancia de Europa? Esta mañana lo manifestaba y decía, vemos cómo reaccionó Europa en el año 2010, después de la crisis de 2008, que nos mandaron a los hombres de negro. ¿Qué significó aquello? Apretar las clavijas porque había que bajar la deuda. Año 2020, oye, mira, la deuda no importa, tirad para adelante y tomad fondos. La gente ha salido mucho mejor. Ahora mismo en números hay mejor, aunque luego vamos a hablar de algunos que no está tan bien, ¿no? Pero la gente ha salido mucho mejor que en el año 2010.
Las condiciones no tenían nada que ver en un caso y en otro.
Ya, ya.
No, a ver.
Pero,
pues, a ver. No.
Las ideologías tampoco.
Las ideologías tampoco.
No, que no hablo de eso. La lectura en el 2010 eran tres países de Europa los que necesitaban fondos. La del 2020, todos. Claro. Y por eso la actuación es distinta. Se empiezan a tirar cromos, porque lo que se hace, bueno, ya venía un poco de atrás, desde el 2018 también, el Banco Central Europeo empezar a tirar pues cantidades ingentes de billetes. O sea, cuidado, los contextos, es que no tiene nada que ver. Has puesto
dos contextos.
No, dos contextos. No tienen nada que ver. En un caso revientan tres países, y era cuando nos llamaban los PIG, además, fíjate qué adjetivos nos ponemos y tal. Y en otro es un problema, además, mundial, de otro contexto, porque en el equilibrio mundial no es que empieces tú a tirar billetes, es que también empieza el Banco Americano, la Fed, a disparar billetes, o sea, ha disparado cromos aquí, todo el que ha podido, todos los que ha podido. Es distinto. Analizas un poco detrás, no tiene nada que ver.
La concepción ideológica, Pedro, es diferente. La concepción ideológica es diferente.
De cómo abordar el problema.
Sí,
yo creo que
el problema es diferente.
La pandemia se aplica a un criterio mundial. Menos China, que parece que es la que se salía un poco del contexto. Y mirábamos todos, estos chinos están, que dijeron COVID cero, está cerrado. Pero luego, lo que era el mundo desarrollado, todos aplicamos a la vez la misma medicina. Y se sigue, ¿eh? Todavía, ahora parece que empezará a haber políticas diferentes, pero hasta hoy todavía hemos llegado todos con la misma medicina.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Restaurante Hotel de Parc. El lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Parc.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura. Anchoas Rollo de Bermeo, elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar. Y el plan Remica Hybrid coste cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Movex Clinics Bilbao, expertos en neurorehabilitación robótica. Gracias a los exoesqueletos de Gogoa, el método Movex ofrece los mejores tratamientos personalizados para alcanzar niveles de recuperación excepcionales. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo. Ah, y aprovechate esta semana de la ampliación del bono Basauri. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. En Madrid 8, Basauri.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues de todas formas, yo decía antes que, claro, para algunos va bien la situación, pero para otros hay una plataforma de ONGs y demás que ha sacado un informe sobre la infancia. Uh-huh. Esto te saca los colores, ¿eh? Te habla el máximo de hogares con niños en pobreza severa. Y dices, claro, las desigualdades que son brutales. Hay gente que sí, que irá como un cohete, pero otros van en la cola. No es que estén en el cohete, es que han salido despedidos.
Es que después de 4 años, con la alimentación disparada para arriba, al que le ha cogido con la familia numerosa, que yo la he tenido 3 hijos, pero digo, va, esto te coge en pleno desarrollo, y es que no hay salario que aguante lo que ha pasado estos años, y aquí no ha pestañeado nadie.
Bueno, ha pestañeado, pero no han hecho ni caso, tampoco, es que no pestañeé, es que da igual, ese es un tema. A ver,
te digo con los productos básicos, ¿eh? Solo tenéis que ver lo que vale a una docena de huevos, lo que vale. Y a uno no le han doblado el salario. Y es donde están los niños, en esas familias, claro, etcétera.
Pero fíjate la propaganda de la semana pasada. La economía española va como un
cohete.
Como un cohete.
Es que, cuidado, la economía puede ir como un cohete, pero los españoles pueden ir al revés, contraria. Porque cuando hablamos, que yo soy economista,
estoy de acuerdo,
hay que tener mucho cuidado.
Pero estoy de acuerdo, pero el que lo ha dicho es alguien que preside un gobierno porque está al servicio del bien común, no de la economía, que por otro lado funciona bien o mal con independencia del presidente del gobierno, porque sabemos que no lo de él no decide sobre eso. No decide sobre eso. Pero entonces... Pero lo otro no se dice nunca, ni tampoco la oposición, que está más preocupada por la amnistía y por no sé qué cosas que por que los niños pasen hambre.
Ya lo solemos decir aquí, estamos en una situación donde las empresas y de un tamaño están ganando como no han ganado nunca. Estamos todos de acuerdo. ¿Quién paga eso? La sociedad a pie. Pues pagando al doble, pues muchas cosas. Y tienen... Ya está la virtud, que consiguen que todos nos adaptemos yo siempre digo, con la subida de precios que ha habido en los productos básicos, tenía que haberse montado una revolución y no ha pasado nada. Y ahora, no sé, hoy es noticia, nos escandalizamos que muchos chavales probablemente por la alimentación no están recibiendo una alimentación completa, no están tal. Pero es que, no, cuidado. Cuando había que haberse movilizado, aquí no se ha movilizado nadie, y de esos barros estos lodos.
Pero relacionado con eso de la alimentación, acordaros hace 3 o 4 semanas el escándalo que hubo en varios comedores de Álava, que el Departamento de Educación rescindió los contratos porque no, o sea, las comidas que se servían en los comedores no llegaban a los estándares, y la argumentación que daban las empresas era que no podían sostener los precios, esas calidades con esos precios, por la subida que había habido de los alimentos. O sea, ya no es en las familias, es que ya incluso el servicio público se está resintiendo. Entonces, La economía va como un cohete, muy bien.
El servicio público se está resintiendo, que yo sepa, creo que aquí en el País Vasco están con superávits que no se habían dado antes, creo, ¿no? Creo que se han dado estos datos en Diputación. Mi pregunta es, ¿qué servicio público se está resintiendo? Pues, ¿el que da de comer a los chavales? Pues bueno, vamos muy bien. El que tiene que alimentar nuestro futuro, pues vamos muy bien.
Claro.
O sea, yo personalmente es que cada vez me creo hay menos cosas. Y sí, claramente sé una cosa, que cuando un político dice que la economía va como un cohete, que sepan que a los ciudadanos todo les va a salir más caro. Bastante más caro.
Un político de izquierdas.
Me da igual, de izquierdas, de derechas, de centro, más, siempre que digo esta frase.
Que tiene que tener la vista más concentrada precisamente en el ciudadano.
Yo creo que también tiene que ver mucho con la desigualdad social que hay, que es enorme.
Claro.
Pero la desigualdad social también ya lo hemos comentado más de una vez, que eso en época de crisis también aumenta, ¿no?
Aumenta mucho, porque esas empresas que ganan a espuertas, que ganan a paladas, están pagando a sus empleados y no tienen ningún problema de los que acabamos de referir, ¿eh? Ninguno de ellos. Seguro, no tiene ningún problema de pobreza en casa.
Que la economía va como un cohete, hay que decir que va como un cohete porque es injusta.
Claro, pero siempre es así.
Porque es injusta. Pues igual tenía que ser como un tren de cercanía. Porque ¿desde dónde se dice que la economía va como un cohete? Pues después del primer trimestre, desde las previsiones de ganancias que van a tener los bancos antes de pagar Hacienda.
Sí, es que...
Y las grandes empresas dicen...
¿Cómo
se socializa? De alguna manera se socializa. Es decir, la página que aparecía el sábado pasado en el correo de lo que ganan los grandes gestores de las empresas del IBEX, están sometidos a algún principio por el cual hay que repartir ese dinero y que la propiedad privada no es un valor absoluto. O sea, ¿a partir de qué dinero, de qué ganancias la propiedad privada no tiene una prioridad absoluta?
No, algún día lo tendrán que redefinir. Eso, claro. Y hasta qué tamaño puede llegar a tener una empresa, etcétera. ¿Cuándo una empresa va mejor? Pues cuando gana más dinero. Claro, ¿cuándo la economía va mejor? Cuando gana más dinero. Quiere decir que lo redistribuye peor.
Claro.
Y en ese lío vivimos y te puede salir de izquierdas o de derechas diciéndote la economía va como un cohete. ¿Por qué? Porque no me estoy preocupando de ustedes, me estoy preocupando de la economía.
Y luego claro, hay un tanto por ciento muy importante de ciudadanos que no se consideran a sí mismos ricos, que son accionistas de esas empresas. Y que les van a dar un interés mayor, ¿eh?
Es así, totalmente.
Es así. O sea, es que parece que si no estamos en una máquina donde nosotros no tenemos nunca nada que ver. Siempre somos espectadores.
No, estamos en una máquina que el que tiene dinero intenta hacer más dinero el dinero, independientemente de la necesidad que tenga.
Que sí.
Pero es como los hijos que no pueden comprar piso mientras sus padres o sus tíos, me da igual, especulan con los que tienen, ¿no? Al final, o sea... Queda un poco como agorero, pero es la contradicción de los seres humanos.
No, o el modelo de sociedad.
Bueno, pero el modelo de sociedad.
Del que nos hemos, del que nos alimentamos.
Porque
¿no?
a algunos les va muy bien.
Y luego, además, el hecho de que un político diga, en este caso el presidente del gobierno, que la economía va como un cohete, se lo arroga como mérito como ha dicho Javi, no depende ni mucho menos del Ejecutivo que la economía vaya bien o mal, y lo utiliza como arma arrojadiza contra el resto de los partidos y consigue además generar un mensaje para la ciudadanía de, bueno, si la economía va bien, nosotros estamos
bien. Pero yo creo que tenemos que tener en cuenta lo que estamos hablando en la tertulia, ¿eh? Ya la ciudadanía no compra eso. Hemos empezado aquí preocupados por las derivas que hay en lo que va votando la ciudadanía. Entonces, yo creo que es que todavía no se lo han hecho leer estos políticos, que algún día van a salir, pero seriamente escaldados, ¿eh? Pero porque siguen vendiendo un lenguaje que no compra la ciudadanía y que cada vez preocupa menos ciudadanía. Lo digo porque solo hay que ver los porcentajes de abstención que hay en las elecciones, etcétera, etcétera. Que todo es poquito a poquito, pero claro, esto lo callamos. Pero poquito a poquito, las últimas en Cataluña, el 42% no se presentó. Luego no representas a la ciudadanía. Representas al 60% de la ciudadanía.
no llega a 58. Y eso representan los partidos que luego son 14 y mal avenidos. El 40 no está ahí. Digo porque creo que es donde ellos demuestran si son buenos o no son buenos. Un político, el mejor sería aquel que consigue que vaya una mayoría a votar, etcétera, 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 porque ha convencido y la gente se lo cree.
Por ejemplo, hay otra cosa que a mí me gusta mucho, dicho esto que tú acabas de afirmar, que es correcto, pero, por ejemplo, en relación con el consumo de vacaciones, hay menos abstención que con relación a las votaciones. Es decir, las víctimas de este sistema en el cual no nos llega para comprar la fruta, ahora, cuando llegan las vacaciones, todo el mundo viaja. O todo el mundo, o viaja más y se mueve más gente que la proporción de.
El problema está que se viaja más lejos.
Cada vez más lejos, ¿no? Es que somos una cosa. Bueno.
Es para. Oye.
El otro día le leí en.
Somos objeto de estudio.
En el semanal del correo a Adela Cortina, tenía más razón que una santa sobre la política y las cosas, que lo que ocurre. Pero bueno. Entre eso y quién reforzará el centro del campo del Atlético en la próxima temporada, no vas a comparar con los títulos.
Mucho más importante lo segundo.
Hombre.
Tal cual, o la casa que se está comprando Mbappé o el otro, que eso lo sabe todo el mundo.
Bueno, y los impuestos en Madrid para que venga. Me parece. Bueno.
Bueno, dice algún oyente, nos están haciendo como a la rana. Cuando la metes en agua y vas calentando poco a poco hasta que hierva y que no puede salir y acabe hervida. Primero fue con la reforma laboral, aquí no se movió nadie y en Francia se preparó una porque le subieron un año de jubilación de 62 a 63, creo recordar. Y ahora aquí con la subida de alimentos y todos tan contentos porque tenemos libertad para tomar cerveza. Sin palabras, dice un oyente. Otro dice, el gobierno invirtiendo dinero en defensa y cuando invierte en bienestar social, hace lo posible para que las empresas mejoren sueldos. Se ve la prioridad en lo que está. También hacen otros que estaban de acuerdo precisamente con el tema del euskera y demás en una campaña como la europea, etcétera, ¿no? Bueno, que no tiene ningún sentido, etcétera. Bueno, todo eso y aquí todos somos Europa para lo que quieren. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Clínica Veterinaria Saindú disponen de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Ahora con el método Inviva de radiofrecuencia no invasiva para el tratamiento de lesiones. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94-460-8649.
En Carnicería Tino se preocupan por ti. El compromiso real de apoyar a los baserritarras locales, seleccionar los mejores productos gourmet y cocinar recetas sin prisas es el de ofrecer a sus clientes sostenibilidad, carnes de calidad y salud. Te cuidan para que te cuides.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues ahora estamos en este Egunon Vizcaya. Por cierto, que hoy el gobierno de Sánchez reivindicará reconocer a Palestina como Estado, ¿no? Aquí hay una confrontación con Israel de forma notabilísima. Se suma así a lo que Irlanda, Noruega también habían planteado, ¿no? El reconocimiento de ese Estado palestino. A ver, que estamos hablando de tres países. Es verdad que es Europa ya, que estamos hablando de países europeos con mucho más peso en el mundo, pero hay 111 países que ya han reconocido al Estado palestino. Otra cosa es que no tenga más recorrido, ¿no? Claro que a Netanyahu esto le entra por aquí y va a salir justo por el otro lado. Exactamente igual. no le preocupa ni un ápice lo que pueda ocurrir.
Bueno, esto tiene que ver con un problema que lleva sin resolverse 70 años, ¿no? Desde el 42 hay una resolución de la ONU que dice que tiene que haber dos estados. Y es la propia Israel y Estados Unidos los que hacen oídos sordos a todo eso. Entonces, pues yo creo que a pesar de que se está intentando minusvalorar el reconocimiento por parte de España, yo creo que es un gesto simbólico con mucho peso y que bueno, pues en cierto sentido avanza en una resolución que ya tiene 70 años, ¿no? Y que me parece que es triste que una cuestión que se resolvió mal en aquel momento siga arrastrando pues los perjuicios que sigue arrastrando y sobre todo siga matando gente que de hecho estaban ahí antes de que llegara el Estado de Israel. A mí me parece terrible.
Y de todos modos, cuando dices tú matando gente, a ver, yo tampoco me sé exactamente el número de, pero la cantidad de niños, de civiles que han muerto, o sea, a mí me parece espeluznante, ¿no? Yo creo que, por un lado, es lo que hemos comentado antes, de que falta un consenso europeo para, de alguna manera, dar una respuesta común al tema, que se ha dicho antes, hace un rato, y luego eso de que por un oído le entra y le sale, bueno, ya yo creo que ha sido el jefe de la diplomacia de Israel que ha dicho una frase tipo dañaremos o iremos en contra de quien nos, o dañaremos a quien nos dañe, o no sé cómo era, ¿no? Entonces digo, eso es una amenaza, entre comillas, no sé si soterrada o no soterrada, pero de algún modo ellos también, o sea, están jugando sus cartas, están diciendo, muy bien, vosotros decid lo que queráis, que en caso de...
Pero vivimos luego en un clima de cinismo, porque, vamos a ver, ningún gran líder político del mundo, de los países más importantes del mundo, reclama que no haya derecho a veto en la ONU. Uh-huh. O sea, es decir, después de 70... ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? Del año 49 seguimos hoy con el derecho a veto. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos que somos representantes de un sistema democrático? ¿Qué queremos decir? Somos representantes de un sistema democrático cuando nos conviene. Cuando nos conviene, nada más. Porque, o sea, que sigamos en un mundo donde el voto de Francia, de Alemania, no, Alemania no sé si es, pero Francia, Estados Unidos,
China,
Rusia.
Y ya, ¿no? Son cuatro los que votan, ¿no?
Tienen, o sea, veto frente a todos los demás votos. Es que no puede ser. Y entonces resulta que la herramienta que tenemos para que la gente no haga la guerra, no vale.
Bueno, eso lo que constata es la inoperancia absoluta de la Organización de las Naciones Unidas.
No, pero y también...
He dicho 49, yo creo.
Sí, y también 45, constata pensando,
la inoperancia... Dándole vueltas a la cabeza y digo 49, porque he dicho 49.
La inoperancia en conflictos internacionales de Europa, etcétera, etcétera. Porque a mí me cruje todo ahora, ¿no? Me parece muy bien que se reconozca el Estado palestino y que hay que reconocerlo. Pero no, lo primero que hay que acabar es con un conflicto bélico que hay ahí, y con otro que hay en Ucrania, y con otro que hay en tal. No, es que vamos a hacer, esto es muy europeo, vamos a hacer nada. Centren todas las energías en acabar con esta sangría en la que estamos metidos. Y ahí no quiere acabar nadie. Es más, entre todos intentamos mover armas de un lado a otro, es un sector que está tirando como una moto... Está tirando la economía como un cohete, y esto solo hay que... Las bolsas tiran como cohetes, y cuanto peor, mejor. Pues adelante. Yo, sinceramente, es que a mí me cruje todo. Es que yo creo que vamos a dejarnos de reconocer cosas y vamos a lo que hay que primero que parar. Y tenemos dos conflictos aquí en las puertas de casa, más el resto que hay por el mundo. Digo, eso es lo primero que hay que hacer, pararlo. No, vamos a hacer una declaración, dice Borrell, ahora otra, pues sigue haciendo declaraciones. Netanyahu por ese artículo no va a parar, a él le golpearon primero, él ha respondido, el otro ha vuelto a responder, el siguiente va a responder. El mundo tendremos que inventar un sistema de que estas cosas no se produzcan así o encontrar el sistema de poderlas parar.
Bueno, luego Netanyahu también tiene un grave problema interno que... su sostenimiento en el gobierno depende de lo guerrillero que sea.
Sí, sí, por eso, que es, sí, pero que es problema interno, pero digamos también, pero sí, que sí. Ese será el problema de él para resolver. Yo digo, como europeo, lo que veo allá, independientemente del reconocimiento de Estados y tal, digo, no, el problema es primero cómo acabamos con esa sangría. Cuando hablamos de la ONU, digo lo mismo. Bueno, es que la industria armamentística, no, en esos países ya habríamos acabado con el conflicto si por detrás, por la gente que manda y tal, decimos paramos y no, es que no hay bombas, chicos. Vais a tener que disparar con globos, con agua, joder. Mi opinión, pero el otro me parece de fondo palabras vacías. Es como el conflicto que ahora había en Gibraltar, que si pasaba un barco con armas. Esto fue para declaraciones públicas para todos nosotros. ¿Cuántos estarán pasando ahora con armas? Pero es que, por favor, y tuvimos aquí una semana así de entretenimiento social.
Sería muy interesante, porque todo el mundo está oficialmente, públicamente todo el mundo está en contra de la guerra, nadie quiere la guerra, porque todos somos más pacifistas que nada. Pero, por ejemplo, decir, vamos a parar la industria armamentística y esto va a afectar al PIB tanto. ¿Cuánto va a afectar? Y por tanto a nuestro modelo de vida.
Y a las acciones esas que tiene.
O sea, este es el lío, porque claro, parece que esto no... No, si tú paras, esto afecta al PIB, al Producto Interior Bruto. Y si afecta al Producto Interior Bruto, te afecta.
Pero fíjate que he dicho al revés lo que estás diciendo. El conflicto interesa.
Claro, hombre, claro, económicamente interesa, es rentable.
Depende de dónde viene.
Habrá gente que se está haciendo multimillonaria con este asunto.
Ya, a partir de ahí, toda la paja que metamos detrás de reconocimientos, de tal, no hay manera.
Los 1.000 millones de euros que va a dar España para Ucrania, ¿de dónde nacen?
No, les da armas. Claro. Le damos armas.
Alguien se las paga. Claro, alguien cobra esas armas.
Pero al final estamos en una espiral diabólica. O sea...
Claro, porque las 1.000 millones de los
mil. Tú lo has dicho, espiral diabólica. Si no hay quien.
De los 1.000 millones, ¿a quién se le dan los 1.000 millones? ¿A Ucrania o a alguien que vende un producto que luego le transportamos a Ucrania?
Igual es eso que has dicho al final.
Está ahí. Alguien ha facturado.
Espero que se arroche. Hablan de Inchausti y Pedro Marina. Sí. Que tengas buen día. Sí.